¿Quién más quiere ser parte de la comunidad número uno de software como servicio en LATAM y aprender a construir, lanzar y crecer tu negocio digital? Ingresa a softwarecomoservicio.com y sigue los pasos para registrarte rápidamente y ser parte de la comunidad totalmente gratis. Únete a la comunidad y obtén estos beneficios. Puedes conocer a VCs, conocer a Angel Investors, fundadores de SaaS, conocer a Full Stack SaaS Developers y Growth Hack para llevar tu empresa al siguiente nivel. Ingresa a softwarecomoservicio.com ahora.
¿Qué otra idea te gustaría desarrollar, ya sea SaaS o una agencia, etcétera?
Fíjate, es bastante similar a Many Requests. Un espacio en el que me gusta y es probable que apuntemos en el futuro con un proyecto, con un producto distinto dentro de la misma empresa, es esta vez no a agencias creativas o digitales, sino a servicios tipo contadores o abogados para que digitalicen su práctica, que lleven un poquito la comunicación con los clientes, el onboarding, el billing y todo eso dentro de un portal de clientes. Bueno, ahí está esa idea, si alguien quiere competir con nosotros desde ahora en ese espacio. Pero es algo que también me interesa porque, bueno, el mercado es muy grande y es un mercado que normalmente trabaja enviándose correos, mandándose attachments o incluso yendo a la oficina y llevando los documentos en físico. Creo que se beneficiaría mucho de un portal de clientes.
Aprenderás sobre la excitante industria de ingresos recurrentes con software, historias de fundadores de empresas de software, tips de internet marketing y recomendaciones de apps para crecer tu negocio. Soy Jorge Díaz y te doy la bienvenida al podcast de Software como Servicio. Aprenderás sobre la excitante industria de ingresos recurrentes con software, historias de fundadores de empresas de software, tips de internet marketing y recomendaciones de apps para crecer tu negocio. Soy Jorge Díaz y te doy la bienvenida al podcast de Software como Servicio. Hola, bienvenidos al podcast de Software como Servicio. Bienvenidos a este episodio y en este episodio invitamos a Gabriel Lecointier. Lecointier, sí, lo pronuncié bien. Y pues él es el creador o el programa, uno de los cofundadores de ManyRequest.com y es un SaaS que me encanta. Es un SaaS que es un Client Portal Software for Agencies. Es un portal de clientes para agencias. El nicho de las agencias me encanta también porque pues, las agencias contratan mucho software para pues, correr su negocio, ¿verdad? Entonces, pues, bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás?
Hola, Jorge. ¿Qué tal? Gracias por invitarme.
Sí, pues, ya tenía ganas de invitarte desde hace, no sé, un año o algo así, 6 meses, y pues qué bueno que ya estamos aquí platicando un rato, una hora.
Sí, hace meses que conseguí tu podcast y lo he estado siguiendo. Es un placer que me hayas invitado esta vez.
Qué bueno, muchas gracias. Pues mira, lo que siempre hago al inicio de las entrevistas aquí en Software como Servicio es... pues que nos cuentes de Many Request, que es tu SaaS, no sé, que nos cuentes de tu socio, porque también ahí, pues él está muy activo creando contenido en Twitter, creando contenido en su blog, en el blog, etcétera, ¿verdad?
Sí. Bueno, fíjate, la historia detrás de Many Requests, básicamente, yo conocí a mi co-founder. Y en ese momento ya los dos teníamos la idea de crear algo en este espacio. Yo anteriormente, hace 3 o 4 años, trabajaba como freelancer, como desarrollador freelancer. Y me conseguí con que un proyecto recurrente para el que me contrataban era para desarrollar o mantener o o digamos crear este tipo de aplicaciones que son portales de cliente para agencias de marketing, agencias de diseño gráfico, etc. Entonces me interesó el espacio y el hecho de que fuese una necesidad recurrente de estas agencias me interesé en validar si había demanda para un SaaS, digamos, para un software como servicio en este espacio. Porque estas agencias, bueno, digamos que su especialidad no es el desarrollo de productos. Entonces, el hecho de que una agencia tenga que crear y mantener una aplicación, contratar programadores, es como salirse de su dominio y les agrega mucho, mucho overhead. Entonces, siempre me pareció que tenía todo el sentido del mundo hacer algo en este espacio. Entonces, con eso en la mente, me conseguí grupos de Facebook, comunidades, y encontré una comunidad que había creado mi cofundador, Robin. Se llama Product Ads Community. Y es básicamente una comunidad de dueños de agencias digitales que tratan de, digamos, tienden hacia el modelo de ingreso recurrente. No son agencias que crean un solo proyecto y cada proyecto es distinto, con distinto pricing, sino que predefinen los servicios que venden y en su mayoría son servicios por suscripción. Y bueno, una vez que ingresé a esa comunidad, me puse en contacto con Robin. Digamos que hicimos clic en la idea que teníamos para un producto en este espacio. Yo tenía la experiencia construyendo este tipo de sistemas. Él tenía la audiencia. Él tuvo una agencia de estas de servicios recurrentes y durante el proceso del crecimiento siempre escribió contenido y atrajo una audiencia que, bueno, capitalizó más tarde en ese grupo de Facebook. Y sí, básicamente, bueno, decidimos crear esto juntos y así fue como empezó este proyecto.
Sí, ahorita que mencionas lo de los servicios, se llama el término productizar, ¿no? O productized services.
Sí, tiene como más sentido en inglés, ¿no? Es como productized services, que es como servicios productizados. Y es una forma de decir que son servicios hacia los cuales se definen procesos repetitivos establecidos y esto te permite ofrecerlos de forma recurrente y te permite escalarlos como si se tratara de un SaaS o de un producto en vez de un servicio, que es un poquito sí. menos escalable. Cuando tienes que hacer distintos proyectos cada vez que tienes un nuevo cliente, tiene como más desgaste, ¿no?
Sí, y lo que... Bueno, yo es que a mí me encanta este modelo de productize, ya no sé ni cómo llamarlo, si productizar, puede ser que sea un nuevo término.
Sí.
De productizar en México, en Latinoamérica, ¿no? Porque si volteamos a ver a las agencias de marketing digital o de diseño, quieren ofrecer todo. Quieren ofrecer, hago aplicaciones móviles, hago SEO, hago PPC, pago por clic, hago páginas web, miles de cosas para lanzar tu producto digital, ¿verdad? Y un servicio de productized service, pues, se enfoca en solamente uno de estos, ¿no? No sé, tal vez en diseño, tal vez en sitios web, mantenimiento para sitios web. Y lo que facilita esto es que ya dices, te cobro ilimitado, no sé, $500 al mes, por estar manteniendo tu sitio web, ¿no? Tu sitio web WordPress ya no vas a tener ningún problema en mantenerlo. Bueno, entonces eso es más o menos lo que las agencias tienen que estructurar para escalar, ¿no?
Sí, es un mejor modelo para las agencias porque es recurrente. Digamos que siempre es más fácil enfocarte en adquirir y retener clientes en el largo plazo en lugar de empezar desde cero cada nuevo proyecto. Entonces es un modelo más atractivo para las agencias. Escala mejor. Por ejemplo, este año ya hay uno de nuestros clientes que fue adquirido, digamos similar a cómo funciona en el mundo del SaaS. Estos servicios productizados crecen, llegan a cierta cantidad de ingreso mensual recurrente e incluso los adquieren otros jugadores más grandes en su espacio. Pero también para sus clientes es un mejor modelo porque no tienen que... Cuentan con alguien que se encarga de algo específico. Cuando contratas un servicio productizado que se encargue de tu diseño gráfico, tu equipo se olvida del diseño y este servicio, digamos, que se ocupa de eso de una forma recurrente, es como si tuvieses un empleado o un equipo, y también satisface mejor las necesidades de los clientes en algunos casos.
Ok. ¿Y quién fue adquirido? Si puedes mencionar ese servicio que hacía o algo así.
Sí, hay un... déjame buscar el website. El año pasado adquirieron a un servicio de diseño gráfico. No sé cuál sería el monto. Pixeltrue.com.
Ok.
El año pasado. Y este año adquirieron mymarketbase.com. Pixeltrue era diseño gráfico ilimitado, que es como el modelo por excelencia de este modelo de negocio, el más común.
Sí. Que entras a un sitio web, ves la página que te explica todos los beneficios y un pricing page, una página de precios, y ahí pues pueden hacer el checkout, pueden hacer el pago, ¿no? Es básicamente lo que es el producto hecho de esta manera.
Y esta vez adquirieron a una agencia, se llamaba My Marketbase, pero bueno, creo que ya se movieron de sitio web, no los puedo conseguir. Se dedicaban a soporte en el área de desarrollo. Digamos, te ofrecían servicios de desarrollo web en una suscripción mensual ilimitada. Entonces,
¿Puedes mostrar algunos de estos sitios? ¿O
seguro?
Como para que vean la estructura de su... Para que entiendan el concepto de productized services, que es hace falta mucho en Latinoamérica. Y yo creo que Many Request, aunque se creó para el mercado pues en inglés, ya lo están traduciendo, ¿no?
Sí, hemos visto, digamos, han aparecido nuevos prospectos y clientes en el mercado brasilero, en el mercado español, latinoamericano. Entonces ahora ofrecemos nuestro producto en distintos idiomas. Este es uno de los de nuestros clientes que fue adquirido el año pasado. Es una agencia de diseño gráfico. Básicamente te ofrecen un diseño, un equipo de diseño, digamos, un poquito as a service, así como software as a service. Ellos te ofrecen diseño como servicio. Y bueno, ofrecen, digamos, un servicio por suscripción. Entonces, tienen estos planes. Como ven, el price point es bastante atractivo. Normalmente ellos le venden a otras empresas, digamos, otras empresas de SaaS o otro tipo de empresas grandes que buscan hacer outsourcing de todo el trabajo de diseño. Entonces, funciona en un modelo de suscripción.
Muy interesante esto de los productized services. Entonces, por eso, bueno, se juntaron tu socio y tú. Y bueno, hicieron un buen equipo porque los dos tenían experiencia en no sé, una en marketing y otra en el desarrollo de productos, ¿no?
Sí, yo me encargo de toda la parte de tecnología y producto. Él se encarga de marketing y ventas, básicamente.
¿Y cómo lo recibió el mercado? ¿De que hubo product market fit rápido o que cómo estuvo ahí, no sé, cómo es el pulso del mercado? Es la palabra a la que quería llegar. ¿Cómo estaba eso?
Al comienzo nos costó bastante, sobre todo porque, como te comenté, teníamos una comunidad de Facebook que nos dio buenos indicios, sobre todo porque hicimos el lifetime deal, hicimos una preventa que las personas adquirían acceso de por vida y nos fue muy bien esa preventa, y eso de alguna forma nos hizo pensar que nuestro cliente ideal eran ese perfil de cliente de nuestra comunidad. Y lo cierto es que nuestra comunidad está muy llena, digamos, hay bastantes dueños de agencias que están operando, pero también hay muchas personas con ideas, emprendedores que quieren empezar desde cero en este espacio. E inicialmente nos enfocamos en ese segmento y no es el mejor segmento. Pues son personas probando negocios, probando ideas que fracasan y después cambian el enfoque, intentan con un nuevo negocio. Entonces, al comienzo teníamos mucho churn. mucha gente cancelada. Pero bueno, sí. Durante esos primeros meses también nos encontramos con agencias más establecidas que básicamente estaban operando con muchos sistemas, tratando de juntarlos. Un poquito porque la audiencia entienda mejor el problema que resolvemos, es que normalmente las agencias manejan sus operaciones en distintas soluciones, digamos, que usan para el manejo de producto, usan Asana o ClickUp, y después usan Stripe para el billing en otro sitio separado, y se comunican por email. Entonces no tienen como un portal que centralice todas sus operaciones y las comunicaciones con el cliente, y eso es lo que nosotros ofrecemos, como un headquarter para su agencia. Desde ahí manejan la facturación, los servicios que ofrecen, las comunicaciones, etc. Entonces, después de esos meses iniciales en el que teníamos un poquito el target errado, dimos con clientes ideales, que eran agencias que ya tenían meses operando, que no tenían un producto que funcionara como portal de clientes. Y bueno, una vez que nos fuimos dando cuenta de quiénes eran los que más mejor les iban, tenían mejor fit con el producto, nos enfocamos totalmente en mejorar el producto y la funcionalidad que se adaptara mejor a sus necesidades, dónde encontrar más clientes de este tipo, etc.
Ok. Sí, pues, primero eran muchos emprendedores que querían, no sé, lo veían como una opción y yo creo que sí tienen todavía clientes de esos, ¿no? Que iniciaron, sí. Pero no sé, luego ya agarras a tu avatar, ¿verdad? No sé, de que, pues son agencias existentes, ¿no?
Sí, agencias que ya tienen decenas de clientes y, bueno, necesitan organización. Ese es el sweet spot.
Sí, pues a mí me gusta lo que dices de que es, metes ahí dentro del portal, no sé, tal vez otras herramientas como Google Studio para los reportes de los clientes, y también se puede ingresar eso como un embed, ¿no? Como embebido ahí en parte de la plataforma. La plataforma Many Request tiene la marca de la agencia, es marca blanca, ¿no?
Sí, es marca blanca. Las agencias lo usan en su propio dominio, su propio dominio, ponen su propio logo, eligen los colores de la marca y ofrecen una experiencia como si fuese un producto creado in-house, digamos.
Sí, también me recuerda a ¿cómo se llama? A Basecamp, ¿no? Que inició este SaaS de 37 Signals, que ya lo he cubierto en mi podcast, pues que ellos iniciaron su SaaS en una agencia, pero bueno, ellos sí tenían programadores in-house, y ahora pues todas las agencias contratando a Many Request pueden decir que tienen un software que centraliza todo, ¿no?
Sí, esa es la idea con el marca blanca, que provean esa experiencia de que, digamos, este es nuestro portal o es nuestro dashboard, nuestra aplicación.
Sí, si quieres mostrar, pues no sé, la página de Many Request, a mí me gusta mucho la funcionalidad del checkout, ¿no? De la página donde pagas. Es creo, sí, muy importante, porque ahí empieza el proceso de pues el primer contacto con el cliente, que no sé, si puedes pagar fácil y es una buena experiencia, pues ya el cliente se siente como confiado de lo que le vas a entregar, va a ser bueno, ¿verdad?
Sí. Bueno, básicamente esta es la vista de un administrador o del operador de una agencia en Many Request. Esta es básicamente un overview de las requests, de las ventas y, digamos, de los proyectos o pedidos que los clientes han creado. Ajá. Esto es como, funciona un poquito como una herramienta de project management. Puedes cambiar el estatus, puedes comunicarte, intercambiar archivos, puedes asignar a tu personal a este request. Y además de la parte del manejo de pedidos, tenemos la parte de los servicios, que es básicamente donde las agencias definen lo que venden. Estos servicios pueden ser por suscripción o pueden ser servicios one-off, que se compran una sola vez. Y bueno, cada servicio tiene un proceso de checkout. Este es nuestro catálogo, que básicamente muestra todos los servicios disponibles de una agencia. Esto de alguna forma sustituye la página de precios de las agencias. Normalmente nuestros clientes ponen un link hacia esta página dentro de nuestra aplicación, que funciona un poquito como la lista de precios o de servicios. Y una vez que eliges un servicio, puedes completar el checkout a través de Mini Request. Las agencias conectan su cuenta de Stripe para procesar pagos por tarjeta de crédito. Y una vez que los clientes completan todo este proceso, reciben credenciales de acceso a Mini Requests. Entonces ahora me voy a registrar como un cliente. Como cliente, esto es lo que se ve, una versión reducida del portal en el que se pueden ver las facturas de las compras que se han realizado, los pedidos que se han creado o los proyectos que se han requerido, y puedo crear más proyectos. Esto es como un formulario que las agencias pueden personalizar para obtener toda la información que necesiten de los proyectos. En este caso es un proyecto de un blog post, entonces le preguntan cuántas palabras necesitan, qué servicio adicional necesitan. Y básicamente después que ellos crean un pedido, todo el proceso de comunicación, revisiones, etcétera, ocurre dentro de la aplicación misma. Es un poquito como un overview de cómo nuestros clientes utilizan la aplicación.
Y, por ejemplo, esta comunicación les llega también por email, para que ellos estén informados por varios lugares.
Sí, cada vez que hay una actualización de un proyecto, el estatus o hay mensajes nuevos, les llega comunicaciones por email, pueden responder por email y además pueden conectar con todas las demás herramientas que utilicen a través de Zapier.
Sí, creo que se conecta con Slack, ¿no?
Sí, lo puedes conectar con Slack a través de Zapier. Y de forma nativa tenemos algunas integraciones. Tenemos integraciones con chats de servicio al cliente. Digamos, si las agencias quieren ofrecerle a sus clientes hacer en bid, por ejemplo, de Intercom, lo pueden hacer. Entonces los clientes van a ver la burbujita de Intercom en el portal. Tenemos estas opciones de integraciones. Integraciones con sistemas de referidos o affiliate marketing. Si eres una agencia que quiere, digamos, ofrecer o lanzar un programa de referidos. Y bueno, tenemos estas otras integraciones disponibles.
Active Campaign, no sé, para hacer campañas de email, agregar, sí, porque, no sé, coaching
sí, a veces,
o frecuencias.
A veces quieres que todos tus nuevos clientes de Many Requests se agreguen a una lista en ActiveCampaign, y después que están en ActiveCampaign los metes en secuencias de email o lo que sea.
Sí, me encanta el email marketing porque es efectivo en el seguimiento. Y bueno, si una máquina está ahí dando el seguimiento, pues es más constante que puedas, no sé, convencer a alguien después de 7 impactos de marketing o algo así.
Sí, es más efectivo.
¿Cómo les ha funcionado el email marketing a ustedes? Veo que sí, Robin tiene tienen un newsletter de Many Requests.
Sí, funciona bien, sobre todo en el largo plazo con prospectos que se registran, terminan las 2 semanas de prueba, a lo mejor no se suscriben, pero los mantenemos ahí, entonces les mandamos guías de cómo hacer crecer su agencia, cómo operar mejor, cómo contratar. Y bueno, en el largo plazo a veces logramos que conviertan de nuevo. Aunque el arma más, digamos, más importante de nuestra estrategia de salida al mercado al momento es el outreach, ventas directas. Es lo que mejor nos ha funcionado.
Oye, y bueno, ya pasando un tema más como general de software como servicio, ¿qué piensas del software como servicio en Latinoamérica, la oportunidad que hay, tus pensamientos en general?
Bueno, este es un tema que me interesa mucho, porque yo veo que en Latinoamérica las personas a veces ven con negatividad un poquito la falta de transformación digital. como que estamos atrasados en esto y en lo otro, pero yo lo veo como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad inmensa de replicar sistemas o modelos de negocio que funcionan en otros mercados, lanzarlos en Latinoamérica, o incluso de innovar desde Latinoamérica hacia el resto del mundo, ofreciendo servicios desde LATAM. Entonces, sí, algo que me gusta mucho, incluso me gusta de tu podcast, y es eso, que se fomente un poquito más todo este espacio del software como servicio.
Sí, y bueno, yo he tenido ideas como de, pues, de empresas de estas productizadas, no sé, tal vez asistentes virtuales de gente en Latinoamérica, no sé, en Venezuela, en Colombia, en México, que tenemos precios competitivos de pues, pagarle a empleados, sí, y venderlos en otras partes del mundo, no sé, en Europa, en Estados Unidos, que tenemos la misma zona horaria, y para que no se vayan con otros mercados como, no sé, la India, Filipinas. Yo creo que ahí hay buena oportunidad, ¿no crees?
Yo creo que sí, es buenísimo y es una ventaja. Actualmente, por defecto, la gente se va a que sea Filipinas, India, el sureste asiático, y normalmente están apuntando hacia el mercado estadounidense, vendiéndolos en el mercado estadounidense, cosa que si lo hicieras en LATAM, tienes una mejor posición en términos de zona horaria, digamos, hay más overlap en términos de zona horaria, estamos más cerca culturalmente, normalmente el inglés es incluso mejor en LATAM. Entonces, bueno, sí, yo también concuerdo contigo, es una oportunidad muy grande que hay ahí.
Sí, o inclusive solamente tener empleados de LATAM y, no sé, tal vez hacer cualquier otro proyecto en Estados Unidos. Estuve experimentando con un servicio de limpieza en Estados Unidos. Sí tenía como trabajadores remotos. Yo estoy en México ahorita, pero tenía trabajadores remotos en San Antonio, Texas, que hacían el servicio. Pero ya la operación, yo quería como pues traer gente de México a que, no sé, un marketer digital o un diseñador mexicano que estuviera pues ese talento a buen precio y pues le estás pagando bien en tu país, pero en un mercado que ganas más y todo pues por internet, ¿verdad? Yo creo que ahí está la ¿cómo se llama? Pues la ventaja que tenemos en LATAM y pues si hablamos inglés o necesitamos hablar inglés para penetrar estos mercados y ahorita con el internet es muy fácil. Y yo creo que herramientas como la tuya, pues facilitan hacer rentable una agencia, ¿no? Por el dinero recurrente.
Sí, yo concuerdo totalmente. De hecho, nosotros también con nuestro talento de ingeniería lo contratamos en LATAM.
Ah, sí.
Sí, incluso yo estoy ahora en otra zona horaria. Pero bueno, trabajo hasta tarde para que tengamos ese overlap de nuestros horarios. Pero bueno, sí, definitivamente el talento es igual o incluso mejor que en otras zonas del planeta. Y bueno, los precios también son bastante, los salarios son bastante competitivos y es mutuo, digamos, es un beneficio mutuo, ¿no? Podemos pagar salarios más que competitivos en su mercado local y nos ha ido bien hasta ahora.
Sí, quiero mostrar aquí un ejemplo en pantalla. Yo creo que ya lo conoces.
Sí.
Bueno, Deel es una empresa que se está aprovechando de estos, pues todas las empresas ya están queriendo contratar trabajadores remotos de todo el mundo, ¿verdad? Pero es difícil pagarle, si yo quiero contratar de México a alguien de Europa, de Estados Unidos, tengo que hacer tal vez una empresa en esos países y pagarles por ese medio. En cambio con Deel, pues ya es como que le voy con ellos, digo a quién quiero contratar y ellos se encargan de los pagos y yo les pago en pesos mexicanos, sí, y ellos hacen todo el, pues,
y esto, la logística. En cierto sentido, digamos, desde cierto punto de vista, es como un servicio productizado, porque sí, ellos lo que hacen es que tienen gente en cada una de las locaciones que se encarga de la parte legal, digamos, pago de los impuestos, seguridad social, recursos humanos, etcétera. Y bueno, las agencias es como si hacen outsourcing de su equipo de recursos humanos en cada uno de esos países. Sí, es buenísimo esto de Deel.
Sí, y han crecido mucho. Entonces, pues como para que tengan ideas de qué productos, qué agencias pueden lanzar o qué ideas pueden lanzar. Y bueno, con Many Requests puedes cobrar.
Sí, Many Requests es como cobrar. la experiencia sí, digitalizada de la agencia.
¿Cómo puedes cobrar en...? Hay dos formas de cobrar en Many Requests, ¿no? Por créditos y por recurrencia, ¿no?
Sí, por ahora puedes crear servicios recurrentes por suscripción o puedes crear servicios, digamos, de una sola, le decimos one-off, que es como quiero un logo o quiero un blog post, por ejemplo. Algo que estamos haciendo, que es un proyecto ambicioso que tenemos, es que estamos haciendo una reingeniería del producto y no solo vamos a, digamos, no vamos a enfocar el producto solamente en servicios productizados, sino que queremos agregarle un poquito de flexibilidad en caso de que hayan agencias que quieran trabajar en proyectos custom, digamos, personalizados, no necesariamente servicios predefinidos, sino que algo hecho a la medida de un proyecto. Entonces puedes crear el proyecto con el precio que requiere el proyecto, agregarle gastos adicionales, etc. Es algo que estamos en lo que estamos trabajando ahora.
Ah, está. Te lo han pedido mucho, yo creo.
Sí, me lo han pedido mucho y digamos que vemos lo de los servicios productizados que tiene bastante futuro, pero al mismo tiempo justo ahora el grueso de las agencias sigue en ese modelo de trabajo por proyecto. Entonces queremos también apuntar un poquito a ese mercado que ampliaría bastante nuestra base de potenciales clientes.
Sí, y hay mucha competencia de ustedes, pero yo sí he buscado y no ofrecen este como parte del checkout, que es yo creo lo más importante de todos los client portal software.
Sí, una forma en la que me gusta pensar es que, por ejemplo, una de las herramientas más utilizadas es ClickUp por las agencias, ahí manejan los proyectos, etcétera. Pero no están enfocadas en el trabajo de cara al cliente, digamos, en cómo lo incluyes, cómo limitas su acceso a ciertos proyectos, cómo mapeas lo que él ha comprado con lo que puede hacer en ClickUp. No es posible. Eso es un poquito lo que nosotros tratamos, de relacionar lo que compraron o el servicio al que se suscribieron, etcétera, con los proyectos que están creando o en los que están trabajando.
Sí, oye, se me vino a la mente esto que también pues ya han levantado capital, ¿no? Con un fondo que se llama Calm Company.
Sí, se llama Calm Company.
¿Qué nos puedes comentar de eso?
Fíjate, nuestra primera experiencia levantando capital fue básicamente antes de que lanzáramos, hicimos la preventa, digamos, vendimos un poquito la idea de lo que queríamos hacer en nuestra comunidad de Facebook y, bueno, los clientes compraron acceso de por vida por adelantado y ahí levantamos más de $15,000 en preventa y además tuvimos un inversor ángel en esa misma ronda. Y después, cuando teníamos casi un mes de operaciones, aplicamos a este fondo, The Calm Company Fund, básicamente ellos tienen como esta filosofía de que invierten en negocios que no buscan el crecimiento a toda costa de que se ve en las startups, digamos, la imagen típica de la startup en Y Combinator, que quiere levantar más capital y crecer a toda costa, sino que como su nombre lo indica, compañías que buscan crecer con más calma, de forma más saludable, que tienen en mente volverse rentables en el corto plazo, profitables. Entonces, bueno, tuvimos varias reuniones con ellos, nos gustó el concepto, los valores más o menos del fondo, y estamos con ellos desde hace más de un año ya.
Okay. Me encanta eso que, pues, las startups a veces no, bueno, las grandes ya no piensan en el profit, ¿no? Es de que, sí. No, lo que me interesa es sobrevivir, no sé, 5 años, de sueldos y su enfoque es levantar capital, ¿verdad? Pero bueno, creo que es para más productos masivos, ¿no? Que tal vez sí necesitan ese dinero, pero no todos, no todas las startups tienen esos, ¿cómo se llama? Esa prioridad, ¿no?
Sí.
Pues qué interesante que pues, tuvieron un inversionista ángel y cómo les ha ayudado eso, les ha dado más tranquilidad para ejecutar o qué beneficios han tenido con eso. Sí.
Fíjate, cuando logramos esa inversión, yo había empezado, digamos, este proyecto part-time, estaba trabajando como desarrollador en Portugal. Y apenas recibimos la primera ronda de capital, que fue la preventa más el inversor ángel, de una vez renuncié y dije, bueno, voy a dedicarme a full time a Many Requests. Y me vine a Asia. La principal razón por la que estoy en Asia es que, bueno, aquí puedo vivir una vida de bajo costo, reduciendo los costos e invirtiendo todo mi tiempo y mi esfuerzo y incluso financieramente en el producto de Many Requests. Eso fue hace ya 2 años que me vine a Asia. Y bueno, nos ayudó bastante, pues nos permitió dedicarnos full time al proyecto. Antes era algo part time, como un side project. Y bueno, eso es lo que nos ha permitido crecer hasta donde estamos ahora.
Ahí en Bali está tu co-founder también, ¿no?
Estuvo en Bali, ahora está en Tailandia.
Perfecto, ¿no? Pues sí. Hay que aprovecharse de esos beneficios del trabajo remoto, del trabajo sí. De nómada digital. Y sí lo había escuchado también de otro que sigo en Twitter, se llama Ryan Culp, que no sé, vivía en Estados Unidos, en Nueva York, y se fue a Tailandia, algo así. Y sí. Vivía la renta de Airbnb,
sí.
de su departamento de Nueva York. Sí, y todo su dinero, pues, nada más, bueno, para cortar la historia corta, se puso a programar por 6 meses, nada más se puso a hacer eso, y pues, con sus costos todos cubiertos ahí en, no sé, en Tailandia, no me acuerdo dónde, de esos lugares, y pues logró ser programador sin estudiar, sin ir a estudiar a Computer Science en alguna escuela de Estados Unidos.
Sí, creo que tiene un SaaS que es parecido al de FOMO, que te pone notificaciones cuando alguien compra y tal. Pero sí, bueno, sí. Es una, no sé, a veces siento que, o pienso que este espacio te da oportunidades que es como que si le estás haciendo trampa al camino tradicional. En mi caso yo tampoco me gradué de la universidad, pero bueno, aprendí a programar. Y eso me dio para trabajar en Europa y después esa experiencia me dio para crear mi propio SaaS. Y ahora con ese propio SaaS viajo y vivo, ando de nómada digital y tal. Entonces, bueno, es otra de las partes interesantes de esto del SaaS.
Está interesante. Digo, también te quiero hacer esta pregunta para también hacer la clip y que los programadores o los que quieran ser programadores, pues aprendan un poco de que, oye, y también lo digo por mí, yo traté de aprender programación y en los videos de YouTube te dicen miles de lenguajes de programación, ¿no? De que React Native, Ruby on Rails, Node.js, y dices por cuál me voy, ¿verdad? Y bueno, yo aprendí que es el que elijas y aprende ese y empieza, ¿verdad? No estés como que analizando cuál es mejor o algo así.
Sí. Bueno, yo lo que creo es que puedes optimizar la decisión un poquito al comienzo, pero al final, digamos, todas las opciones tienen un mercado grandísimo. Aprendes Python y con Python tienes un potencial de conseguir trabajo grande, lo mismo con JavaScript, lo mismo con cualquier lenguaje. En mi caso yo escogí PHP porque era el que, cuando estaba comenzando, era el que veía que había más ofertas de trabajo remotas, que era lo que me interesaba, porque yo vivía en Venezuela, el mercado laboral, digamos, local es malísimo. Entonces yo desde mi primer trabajo siempre fue remoto, empresas en Estados Unidos, etc. Y bueno, después me he mantenido trabajando con PHP y Laravel, sobre todo porque mi interés ahora no es tanto el aspecto tecnológico y del código, sino en cómo yo creo un producto que resuelva problemas de forma eficaz, rápida, de forma económica. Y Laravel te ofrece todo eso porque es un framework que tiene muchísima funcionalidad incluida, tiene un ecosistema grandísimo, hay muchísimos desarrolladores Laravel, entonces es fácil conseguir talento. Y digamos, a mis clientes, a las personas que se benefician de esto, no les interesa qué lenguaje utilicé o cuál fue el lenguaje. Entonces, mi opinión, todo el que quiera comenzar un SaaS, en la mayoría de los casos, Laravel es la mejor opción.
Sí, porque, como dice, bueno, sí, como dices, ya hay muchas piezas creadas. Hay hasta plantillas ya de SaaS, ¿no? Sí. En Laravel. Creo que se llama Laravel Spark.
Sí, hay plantillas de SaaS. De, digamos, fácilmente montas un sistema de billing sin tener que programar mucho. Entonces, ya toda la parte de cobranzas, facturas, etcétera, ya Laravel te ofrece un producto que te lo resuelve. Y te ofrece muchas otras herramientas. Te ofrece manejo de tus servidores. Te ofrece, qué sé yo, creaciones de paneles administrativos también. Entonces, es como que te ahorra muchísimo trabajo. Entonces, sí, te puedes concentrar en la parte que importa, ¿no? Que es resolver los problemas por los que tus clientes te pagan.
Exactamente. Sí, también como el CSS, ya hay kits como Tailwind CSS, a mí me gusta ese. Digo, sí, sí me metí un poco a cosas, pero como soy growth hacker o marketer, quería también aprender programación para hacer un MVP o algo así, pero sí le tienes que dedicar, no sé, un año, 6 meses. Sí. Pero bueno, Laravel es una muy buena opción, ¿no? Ahí queda esa recomendación. Y bueno, yo también aprendí cuando hice mi SaaS de Lead Layer, que está en uno de los episodios y lo pueden buscar. Al inicio tenía dos productos y tuve que pivotear. Y en el primer producto no resolví un problema, era nada más un nice to have, ¿verdad? Un software que te hacía ganar un poco de dinero, pero no era un problema tan, sí, tan difícil, tan doloroso. Y el segundo sí era un problema doloroso y tuve que aprender esa lección de que, pues, estás gastando dinero de programación o de tu tiempo, tienes que enfocarte en resolver problemas y que sí te den dinero extraños en internet, ¿verdad? O clientes.
Sí, esa parte en nuestra experiencia me parece interesante y es una de las cosas que más me dio confianza de que nos dedicásemos a este proyecto full time. Y es que, bueno, la validación inicial que nosotros teníamos es que yo conocía de casos o había sido contratado por agencias para resolver este problema. Es decir, agencias, qué sé yo, de marketing, tienen que ir al punto de contratar a un desarrollador, crear una aplicación propia, mantenerla, es un buen indicio de que es un problema de esos dolorosos que tú dices. Y bueno, después la preventa. Gente que nada más le dijimos, mira, queremos construir esta solución, paguen ahora y tienen acceso. Y la gente, ni siquiera había una línea de código o ni siquiera había un wireframe o algo mostrando el producto y ya estaban dispuestos a pagar. Fue lo que nos terminó de convencer, ¿no? De que era una buena idea.
Sí, y también que ya tenían audiencia, ¿no?
Sí, también teníamos una audiencia, teníamos el grupo. En ese entonces ya eran casi 3,000 miembros, pero bueno, son miembros bien cualificados, digamos. Están en un grupo que es específicamente de agencias que quieren productizar sus servicios. Entonces fue muy útil la agencia al comienzo.
Ok, y ya como último tema, pues, ¿qué te parece el nicho de las agencias como pues para venderles soluciones? Ya, tú ya estás ahí en ese nicho, pero ¿qué te parece interesante de ese nicho?
¿Qué me parece interesante? Déjame pensar un poquito esta.
Sí, no sé, hay mucho software white label que de que para hacer aplicaciones móviles y una empresa te dice, págame $300 y le pones la marca a mi builder de apps y tú se la vendes a tus clientes. O de que otros, te vendo leads para que cierres más clientes. Como que he visto mucha gente que le va bien en el mercado vendiéndole a agencias. Uno que se llama Cyber Leads, que vende, él hace un research de que las startups levantaron capital y pueden necesitar un nuevo sitio web o necesitan SEO. Y pues mucha gente baja esa lista y le ofrece ese servicio, ¿verdad? Entonces esos son los como servicios, bueno, cosas que le venden a agencias.
Sí, es un segmento interesante. Las agencias, bueno, normalmente son pequeños o medianos negocios. Entonces, me parece que es un segmento que es bastante accesible. No es como si le estás vendiendo al enterprise, que tienes que hacer un ciclo de ventas larguísimo y tienes que contactar con la persona indicada, etcétera. Las agencias son más accesibles, les puedes mandar un outreach en LinkedIn o en Facebook, etcétera. Pero al mismo tiempo, a pesar de que son pequeños en términos de la cantidad de empleados, si lo comparas con enterprise, al mismo tiempo son negocios que están, bueno, que están buscando producir una ganancia, y si tu herramienta les facilita o les mejora o les optimiza sus procesos, entonces es muy fácil hacer un caso de venta con una agencia.
Y es el founder, ¿no? De la agencia generalmente el que anda
buscando. Normalmente el founder es el que, en nuestro caso, empieza la prueba y es el que se comunica con nosotros inicialmente. Siempre estamos trabajando directamente con el founder de las agencias.
Y ya usa otras herramientas, entonces ya está familiarizado con, no sé, con ClickUp, con Stripe, con AppSumo.
Sí, normalmente han creado sus propias soluciones juntando distintos programas ahí. Y bueno, hasta cierto punto, llega un punto en el que ya no es más manejable y ahí es cuando buscan soluciones como la nuestra.
Perfecto. Pues me encantó tener esta entrevista contigo porque pues yo creo que va a ayudar mucho a personas que vean este episodio de Latinoamérica y quieran hacer un SaaS o quieran hacer un servicio, porque también un tema interesante es que no necesitas hacer un SaaS al inicio, ¿verdad? Puedes hacer un producto, un servicio, cobrar recurrente, ver más o menos lo que quiere tu mercado y con ese cash flow contratar a un programador o asociarte con un programador y pues hacer un software después de que ya tienes profit, ¿no?
Sí, a mí me gusta que el modelo, si bien no escala tanto como el de SaaS, es similar en términos de que es ingreso recurrente y lo puedes escalar hasta cierto punto, pero la barrera para empezar un servicio es mucho más baja. Si quieres lanzar un SaaS, tienes que contratar a un desarrollador o tienes que aprender a programar y dedicarle el tiempo de construir un SaaS. Pero si quieres empezar un servicio, probablemente ya tienes experiencia previa en algo. Eres diseñador, trabajas en marketing o lo que sea. Y simplemente buscas uno de esos servicios que ya conoces, que ya sabes proveer. Y bueno, creas una oferta, digamos, convincente para un nicho en específico. Y bueno, la barrera para iniciar un servicio productizado es muy baja. Lo único requisito sería después que, bueno, empiezas la prueba gratis en ManyRequest y nos usas a nosotros como tu portal de clientes.
Claro que sí. Oye, ya por último, ¿qué otra idea te gustaría desarrollar, ya sea SaaS o una agencia, etcétera?
Fíjate, es bastante similar a ManyRequests. Un espacio en el que me gusta y es probable que apuntemos en el futuro con un proyecto, con un producto distinto dentro de la misma empresa, es esta vez no a agencias creativas o digitales, sino a servicios tipo contadores o abogados para que digitalicen su práctica, que lleven un poquito la comunicación con los clientes, el onboarding, el billing y todo eso dentro de un portal de clientes. Bueno, ya está esa idea, si alguien quiere competir con nosotros desde ahora en ese espacio. Pero es algo que también me interesa porque, bueno, el mercado es muy grande y es un mercado que normalmente trabaja enviándose correos, mandándose attachments o incluso yendo a la oficina y llevando los documentos en físico. Creo que se beneficiaría mucho de un portal de clientes.
Sí, de hecho tengo un episodio donde hablo de SaaS para abogados y hay procesadores de pagos. Bueno, en Estados Unidos, que es lo más desarrollado, se llama PayLaw, o creo que sí se llama así, y es como un checkout de many requests, pero para
Para
abogacía.
abogados. Sí,
Sí.
e incluso hay empresas grandísimas en ese espacio de abogados y contadores que han productizado sus servicios y bueno, ellos han construido su propio portal que tiene mucho éxito. Bench es un ejemplo. Bench es una empresa estadounidense y bueno, básicamente las startups le pagan, qué sé yo, 200, 300 al mes y Bench se encarga de toda la contabilidad, etcétera. Conectas ahí tu Stripe, tu banco, es el que usamos nosotros.
¿Ustedes son una empresa de Estados Unidos?
Sí, somos una empresa de Delaware. Y bueno, empezamos en Singapur porque inicialmente nos veníamos a Asia, pero cuando levantamos la ronda de financiamiento, bueno, era más conveniente si nos incorporábamos en Estados Unidos, entonces nos movimos a Estados Unidos. Y bueno, usamos este servicio para la parte contable. Y bueno, ellos tienen su propia aplicación, como digamos un many request para contadores que hicieron ellos mismos en casa y toda la comunicación, transferencia de digamos, recibos, facturas, etcétera, ocurre dentro de su portal de clientes.
Sí, de hecho, eso ayudaría mucho en Latinoamérica, pero ya ves que todo se está digitalizando en México, el SAT, todas las facturas son digitales, en Colombia creo que acaba de empezar eso, bueno, en otro, Perú creo también. Yo creo que es un many request conjugado con esa conexión a los servicios tributarios ayudaría muchísimo
Sí.
y sería un hit ese SaaS, hasta me
Sí,
dan
nuestra
ganas de hacer.
idea. Nuestra idea es enfocarnos en la parte de agencias creativas, de marketing, etcétera, porque es lo que ya venimos haciendo y digamos que nuestra marca está un poquito asociada a eso. Y a lo mejor en el futuro, con un producto distinto, pero que comparta mucha funcionalidad con Many Requests, con una marca distinta, ataquemos este mercado también.
Sí, ve los precios que pues son ya muy rentables este tipo
Sí,
de
claro, y
precios.
sobre todo es una herramienta que le da el potencial a una pequeña empresa de que escale. Digamos, una agencia de contadores que trabaja, qué sé yo, una oficina familiar, que tiene procesos bastante ineficientes, tiene bastante limitada la cantidad de clientes que puede atender. Pero si utilizan software para centralizar eso, para optimizar eso, bueno, les permitirá crecer muchísimo. Como lo que queremos. Claro, una empresa como Bench tiene financiamiento, tiene capital como para invertir en desarrolladores, en crear su propio portal. La idea sería un poquito democratizar el acceso a ese tipo de tecnología, que bueno, pequeños negocios de cualquier rama básicamente puedan utilizarla y bueno, puedan crecer también.
Sí, y no sé, de ser contadores locales, ya se hacen nacionales y hasta
Sí.
después se pueden ir a otros países, ¿verdad?
Sí. Sí.
Pues muchas gracias por la entrevista y estar aquí compartiendo con nosotros. ¿Dónde te podemos contactar si tenemos alguna duda o también ir a un demo en Many Requests?
Sí, manyrequests.com, ahí pueden conseguir la aplicación, pueden incluso agendar un demo allí y a mi correo gabriel@manyrequests.com y Twitter @GaboLecointere.
Perfecto. ¿Y darías el demo en español si alguien no
Sí,
sabe inglés o algo así?
el website aún no tenemos traducciones disponibles, pero cuando empiezas un trial, una prueba, puedes cambiar el idioma del portal. Lo puedes utilizar en español, portugués, francés, italiano y alemán.
Muy bien, pues muchas gracias y pues ahí estamos en contacto y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.
Gracias a ti, Jorge. Saludos. Chao.